Vamos a empezar a leer ahora el libro de Corintios, capítulo 14, en nuestras Biblias. Seguimos ahora en los tres sermones. Y tenemos varias alternativas ahora sobre los diferentes movimientos carismáticos que se mueven en nuestro medio. Respecto sobre todo al sensacionismo, respecto al don de lenguas y profecía. Si tienen algunas preguntas, por favor pregúntenme después del servicio. Yo estoy listo para contestar cualquier cosa que ustedes tengan en mente. Vamos a empezar leyendo este 1 Corintios capítulo 14. Dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablareis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? ¿O tu acción de gracias, a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en todas lenguas y con todos labios hablaré a este pueblo, ni aún así me oirá, dice el Señor. Así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que otros todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Amén. El día de ahora vamos a completar una miniserie de tres sermones defendiendo la doctrina bíblica del cesacionismo. Cesacionismo es la doctrina donde los dones espirituales extraordinarios como lenguas, profecías, sanidades, cesaron en el cierre de la era apostólica. En nuestro primer sermón hablamos sobre el propósito de por qué ciertas personas estaban dotadas para realizar milagros, y vimos que esto confirmó la validez de la revelación divina que estaba siendo recibida y entregada. En el sermón de la semana pasada discutimos el papel fundacional de apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y cómo ahora las nuevas revelaciones han cesado. En ambos de esos sermones hemos sido dirigidos a los beneficios de la palabra escrita de Dios que tenemos en la Biblia. El mensaje de hoy entonces se ocupará especialmente con el don de lenguas y en cierta medida el don de profecía. Entonces, para introducirnos en el tema de hoy, la pregunta es: ¿debemos buscar hoy los dones espirituales de lenguas y profecía? Hago esta pregunta porque este pasaje comienza y termina con que tenemos que buscar la profecía y no prohibir hablar en lenguas. He escuchado y me han preguntado muchas veces, ¿no es esa respuesta a la pregunta para nosotros? ¿Debemos buscar estas cosas por nosotros mismos y apoyar esto en la iglesia el día de hoy? Bueno, aquí es donde tenemos que recordar la habilidad de la aplicación. La aplicación es una habilidad, un arte que se necesita aprender para hacerlo correctamente. Tenemos que aplicar cualquier pasaje a nuestro propio contexto y circunstancias. No debemos tomar cada comando en la Biblia como si Dios ordenara la misma cosa para nosotros. Sería para algunos mandamientos, pero tenemos que hacer una aplicación adecuada para llegar a esa conclusión. Algunos mandamientos se aplican directamente a nosotros, como no hurtarás, pero otros mandamientos serían desastrosos si los aplicáramos directamente a nosotros, como cuando Dios manda a Israel en el momento de la conquista para ir y matar a todos los cananeos y apoderarse de sus tierras. Dios no nos ordena hoy en día esto. Los principios de aplicación deben utilizarse para determinar cómo un mandamiento de la Biblia se aplicaría a nosotros hoy. Por lo tanto, en este pasaje, si Pablo está diciéndoles que busquen ciertos dones espirituales que estaban disponibles para ellos, pero que han dejado de estar disponibles ahora, entonces obviamente el mandamiento no se aplica directamente. Sin embargo, todavía hay aplicaciones que se pueden extraer incluso de un mandamiento que no se aplica a nosotros, como aquí sobre el principio de cómo los dones espirituales deben usarse para edificar a otros. Esa es la idea de cómo poner en práctica la aplicación. Es una habilidad que debe ser aprendida y luego ejecutada correctamente. Muchos problemas de hoy se derivan de la mala aplicación. Entonces, con esta introducción vamos a comenzar a profundizar en el pasaje de hoy y considerando lo que es el don de lenguas. Según la Biblia, ahí voy a empezar con una interpretación no carismática que se ha dado, pero que no estoy de acuerdo, pero es interesante considerarla. Es sobre el punto de vista que todo lo descrito en este capítulo se refiere a tener personas extrañas a la iglesia de Corinto y donde hablaban sus lenguas nativas en el servicio de la iglesia. Y por lo tanto, la gente no los entendía. La idea aquí sería que Corinto era un centro de comerciantes de todo el mundo. La mayoría de las personas sabían el griego como la lengua común, pero también tenían su propia lengua materna. Se ha sugerido que Pablo dice de tales personas no deberían levantarse y empezar a hablar en el servicio de la iglesia en su lengua materna, a menos que alguien les pudiera traducir. Porque de lo contrario, el resto de la congregación no sabe lo que están diciendo. Ahora, no estoy de acuerdo con esa interpretación a la luz de otros pasajes en otros lugares y también aquí que hablan de hablar en lenguas como algo sobrenatural y extraordinario. Pero menciono este punto de vista porque nos recuerda que en el griego la forma de hablar idiomas extranjeros utiliza esta formulación de lenguas. Si tú fueras a hablar a alguien usando una lengua extranjera, dirías que él habló en una lengua diferente. Por lo tanto, estoy empezando con un argumento de léxico que cuando se habla el telón de lenguas, la palabra griega es una palabra que se refiere a idiomas. Eso es lo que quiero reconocer en primer lugar aquí. La Biblia presenta el don de lenguas como una habilidad de hablar en algún otro idioma que no sea tu propio idioma. Lo que hace esto sobrenatural es que la capacidad es la habilidad que no vino de años de estudio personal. Fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo que hizo a esa persona capaz de comunicarse en otro idioma. El punto es que estos eran idiomas reales. Si supieras ese idioma nativo, entonces entenderías a la persona mientras hablaba. Presumiblemente, en general, estos también son idiomas humanos, aunque en 1 Corintios 13 mencionan la posibilidad de lenguas angelicales. Pero el contexto allí no dice que personas con el don de lenguas en realidad siempre hablaron en lenguas angelicales. Por el contrario, su uso parece como un argumento cuando más para enfatizar la prioridad de amarnos unos a otros en cómo utilizamos nuestros dones. Aunque alguien podría hablar en lenguas angelicales, aún el mismo requisito vendría, que usando tus dones debe hacerse de la manera de amar y edificar a tus hermanos creyentes. Dicho esto, cuando comparamos el don de lenguas con la descripción en el libro de Hechos, es claro que en Hechos las lenguas eran en otros idiomas humanos conocidos en el mundo. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una vez más, podemos y sin duda traducir lenguas allí como idiomas. Comenzaron a hablar en otras lenguas por el Espíritu. Se confirma en Hechos 2, versos 6 y 8, donde el texto dice específicamente que los judíos de todo el mundo escucharon a los apóstoles hablando en su propio idioma nativo. No hay ninguna buena razón para pensar que el don de lenguas en Hechos se refiere de lo que está sucediendo en 1 Corintios. Y en Hechos, esta es la descripción más clara de lo que pasó. Esto permite a los apóstoles hablar en otros idiomas humanos conocidos para hablarles sobre el Señor. En Hechos 2:11 dice, los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Esta visión es confirmada en nuestro capítulo de hoy. Versos 5, 13 y 27 dice, las lenguas pueden traducirse si alguien tiene el don de interpretación, que demuestra que estas lenguas son reales. También en el verso 10 se refiere a las diferentes lenguas humanas del mundo y que a cada uso de ellas tienen diferentes sonidos para dar sentido y significado. Es por ello que en los versículos 14 y 17 vemos cómo este es el don de lenguas que podría ser utilizado para cosas tales como oraciones, alabanza y acción de gracias. Eso significa que lo que venía de la boca de estas personas no eran algarabías o cosas sin sentido, fue una comunicación real, con real contenido, usando un lenguaje real. En cuanto a su propio, a su propósito, vemos desde el principio en el libro de los Hechos que tuvo el propósito de comunicar información. No hay ninguna razón para pensar que más tarde se convertirían en solo un balbuceo sin sentido, o incluso algún código secreto que solo se ofrece a Dios. Su significado puede comunicar verdades en otros lenguajes reales. Por supuesto, ese era el problema en la iglesia de Corinto. Estaban utilizando este don con un montón de gente que no sabía otro idioma, y así no sirvió con ningún propósito bueno. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos establecido que el don de lenguas es la capacidad sobrenatural de hablar en otras lenguas reales con el fin de comunicar información. Pablo aquí amonesta de cómo estaban usando el don de lenguas de una manera que no sirvió a su propósito. En resumen, se debe haber utilizado para edificar la iglesia. Ese es el punto segundo, considerar cómo Pablo dice que el don de lenguas debe servir para la meta de edificación. La instrucción que él da restringe cómo debe hacerse uso de este don en el contexto de un culto formal de la iglesia. Esto, por supuesto, implica que el don está bajo el control de la persona. Esto nos dice más acerca de este don. No es algo que abruma a la gente de alguna manera o les hace perder el control de sí mismos. De lo contrario, Pablo no podía esperar que presenten atención a la exhortación. Aquí las palabras de Pablo implican que el don de lenguas estaba bajo el control de la persona. Entonces Pablo apunta repetidas veces que él se preocupa por la edificación de la iglesia. Cuatro veces aparece la palabra en este capítulo, versículos 3, 5, 12 y 26. Vemos el principio al final del verso 26, hágase todo para edificación. Edificación se refiere a hacer crecer a los creyentes. Pablo dice que si alguien con el don espiritual de lenguas quiere utilizar su don en un entorno de servicio de adoración, entonces se debe hacer con el fin de edificar a otros. Su punto es que si alguien habla en una lengua y es dejada sin traducir, entonces esto no ayuda a edificar la iglesia. Dice en el verso 2 que nadie entenderá a la persona si hablan en alguna lengua. Seguramente lo que está implícito aquí es que están hablando en un idioma que nadie presente lo habla realmente. Es como si me levantara y empezara a predicar en japonés. Nadie aquí sería capaz de entenderme. El versículo 4 dice que en tal situación, solo que el que está hablando se es edificado, no la congregación. En el versículo 2, Pablo dice que esta persona está hablando solamente a Dios en ese momento, porque nadie más entiende. Por lo tanto, hablar en lenguas es, en este caso, es realmente inútil. De hecho, Pablo dice que incluso es peor que esto. Vean los versos 21 y 22. Pablo cita un pasaje de Isaías en que habla de cómo Dios traería juicio sobre su pueblo bajo el antiguo pacto. Básicamente, cuando terminan conquistados y exiliados en tierra extranjera, entonces ellos después escucharán el discurso de sus captores. Por supuesto, no entienden a sus captores, ya que están hablando en un idioma extranjero. Será entonces un signo de Dios para ellos, un signo del juicio de Dios. El punto en Isaías y el punto aquí con Pablo es que este lenguaje desconocido, no ayuda a alguien a crecer. Para aclarar, cuando Pablo dice en el versículo 22 que las lenguas son una señal para los incrédulos, significa que lenguas dejadas sin traducir son una señal de juicio para los incrédulos. En otras palabras, los incrédulos no se convertirán a través de este lenguaje que es dejado sin traducir. Esas palabras no traen ningún entendimiento a ellos, sino más bien confusión. Es como Jesús dice que Él habla en parábolas para que si algunos no entiendan y así no se arrepientan. Lo mismo es que es con las lenguas sin traducir. Tal balbuceo dejaría a los incrédulos sin convertirse. Por otro lado, Pablo dice en el versículo 24 que si un no creyente viene al servicio de la iglesia y realmente puede entender las palabras que se hablan, ellos podrían ser condenados y luego convertidos. Por lo tanto, esto nos lleva al punto principal que Pablo aquí sobre la edificación. Si van a tener el don de lenguas a utilizarse en el servicio, deberían ser traducidas. Me encanta lo que Pablo dice aquí, entonces. Básicamente dice que si están interpretadas y traducidas, entonces ellas llegan a ser equivalente a la profecía. B. En los versículos 2 y 3, Pablo dice que el don de profecía es mejor de usarse en la iglesia que lenguas sin traducir, porque la profecía edifica y la lengua sin traducir no. Sin embargo, en el versículo 5 añade una calificación: a menos que las lenguas sean interpretadas, entonces la iglesia va a ser edificada al igual con la iglesia, con la profecía. Este es un punto importante, porque muestra que el don de lenguas era una forma de profecía. Con el don de lenguas era otra manera que Dios trajo revelación a la gente. Hemos visto en el libro de los Hechos en Pentecostés que principalmente fue pensado para ser utilizado en la evangelización, trayendo las profecías a la gente en sus lenguas nativas. En verso 2 confirma esta comprensión de lenguas, que es una forma de traer revelación divina por el Espíritu. Allí en el versículo 2 habla de la persona que habla en lenguas, está trayendo misterios en el Espíritu. Ese lenguaje de misterios en el Espíritu está describiendo la profecía y la revelación. Recuerde, vimos que era el lenguaje que Pablo utilizó la semana pasada en Efesios 3 para hablar sobre la revelación que los apóstoles y los profetas recibieron, fue fundacional para la iglesia. Esto es muy importante de entender. El don espiritual de lenguas no fue solo la capacidad de hablar en otras lenguas. También se trataba de recibir un mensaje profético por el Espíritu en este otro idioma. Era inherentemente revelador. Una vez más, el libro de los Hechos ayuda a confirmarlo. Por ejemplo, Hechos 2:4 dice que hablaban en lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Luego en Pentecostés, en Hechos 2, que es cuando Pedro se levanta y explica por qué están hablando en lenguas y cita al profeta Joel, que nada dice sobre hablar en lenguas. Pero el pasaje de Joel habla acerca del Espíritu siendo derramado para que pudieran profetizar. Pedro allí conecta las lenguas y hablar profetizando. Semejantemente, el libro de los Hechos 19, otra vez, habla de lenguas y profetizar juntamente. Por esta razón, Pablo dice aquí que no deben hablarse en lenguas extranjeras a personas que no entienden el mensaje. Esto destruye el propósito. El mensaje profético es de ayudar si se entiende. Por lo tanto, debe ser traducido o no merece en absoluto ser dado en el servicio de la iglesia. Entonces Pablo establece el punto que el don de lenguas debe ser concerniente acerca de la edificación. Si el mensaje es comprendido por los que lo reciben, entonces es equivalente funcional como profecía. Entonces me gustaría ahora ir a nuestro tercer punto y ofrecer aplicaciones con respecto a la cesación del don de lenguas. Para ser justos, este capítulo no enseña directamente la cesación de las lenguas. Sin embargo, es justo la pregunta, porque el capítulo anterior, en 13:8, dice que vendría un tiempo cuando ambas, la profecía y la lengua, cesarían. Entonces, el argumento del cesacionismo sería que el don de lenguas cesó al mismo tiempo que cesó el don de profecía. Hoy hemos visto que el don de lenguas era simplemente otra forma como el don de profecía. Era inherentemente reveladora. Así esto nos conecta con el mensaje de la semana pasada sobre este tema. La semana pasada mencionamos el caso de Efesios, que el don de profecía en el Nuevo Testamento fue fundacional y cesó con el cierre de la era apostólica y con la terminación del canon de las Escrituras. Desde que las lenguas fue una forma de profecía, nos haría concluir que también han cesado con el cese de la nueva revelación. Las lenguas eran parte de esa obra fundacional en la iglesia del Nuevo Testamento y ahora ha cesado. Vemos el aspecto fundacional de las lenguas incluso en Hechos. Cuando pensamos de esto, de este don sobrenatural de lenguas, tú podrías asumir que está en todo el Nuevo Testamento. Eso no es el caso. Como un don, solo es mencionado en esta carta y el libro de los Hechos. Esta carta es uno de los primeros escritos en el Nuevo Testamento y es probable que por las cartas posteriores ya han cesado como un don espiritual. Incluso en el libro de los Hechos hay solamente algunas ocurrencias específicas y también en alguna manera conectado con el ministerio de los apóstoles y solamente cuando el Evangelio primero va a algún nuevo grupo mayor de personas. Hechos 2 los tiene primero a ellos en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu es derramado sobre los apóstoles y los discípulos judíos allí en Jerusalén. El siguiente es en Hechos 8:18, que no menciona lenguas, pero claramente hay un similar derramamiento del Espíritu y seguramente incluía lenguas. En este caso no ocurre cuando el no apóstol Felipe predica el Evangelio a ellos, a pesar de que llegan a ser creyentes. Esto solo sucede cuando se convocó a los apóstoles, entonces Pedro y Juan vienen y ponen las manos sobre ellos. La tercera ocurrencia fue en Hechos 10:46, con el primer grupo de gentiles convirtiéndose en creyentes, allí con el ministerio del apóstol Pedro. Por último, en Hechos 19:6, Pablo se encuentra con un grupo de seguidores de Juan el Bautista, quien solamente conocía el bautismo de Juan y no habían venido a Jesús todavía. Por lo tanto, Pablo les enseña, ellos creen y él los bautiza en Cristo. Él también les impone a sus manos y comienzan a hablar en lenguas y profetizar. En Hechos no menciona ninguna otras ocurrencias del Espíritu que vienen como esto. Solo pone de relieve esto cuando el Evangelio llegó a un nuevo grupo, como si habían abierto algunas nuevas barreras. Fue una afirmación divina de que iban a ser parte del nuevo pueblo del pacto también. En términos de dichas categorías, ahí realmente no habían nuevas barreras a romper. Dios ha confirmado ahora que el Evangelio de Jesús es para todos. Añadamos a esta realidad que cada ocurrencia solo pasó junto con los apóstoles y sus ministerios. Recuerde que la semana pasada apuntamos sobre el ministerio de los apóstoles siendo un ministerio fundacional. Todos estos datos contribuyen a la conclusión de que estos dones sobrenaturales como lenguas fueron algo como parte de la fundación de la iglesia. No tenemos buenas razones para suponer que será una parte regular que continúa en la iglesia. Ellos son sin duda más sobre una parte de la historia de la redención, mostrando el derramamiento del Espíritu sobre todos los creyentes, que acerca de la aplicación de la salvación en cómo recibir dichos dones sobrenaturales que fueron apenas un paso en el camino ordinario para el cristiano. Como una aplicación final en cuanto al cesacionismo, yo quisiera preguntarles igual si esta conclusión estuvo equivocada. ¿Vemos ejemplos creíbles de este don ahora? No lo vemos, no los vemos. De hecho, todo habla en contra de su credibilidad. Por ejemplo, en el comienzo del movimiento pentecostés moderno, afirmaba que el Espíritu Santo había comenzado a dar otra vez este regalo. Hicieron reclamos que ahora podían ir a las naciones en el extranjero sin tener que pasar años recibiendo la enseñanza de idiomas. Bien, un número de esos pentecostales fueron enviados al campo misionero con esa premisa y todos descubrieron que los nativos no podían entenderles. La vergüenza del pasado ha causado de este movimiento es que tuvieron que repensar las cosas. Pronto descubres el argumento de que las personas con este don tenían su propio lenguaje privado de oración. Sin embargo, a pesar de no ser un buen garante para tales prácticas que sean iguales como las de las escrituras, lingüísticas han estudiado muchas grabaciones de tales reclamos de lenguas. Siempre concluyeron que el balbuceo pasado como las lenguas hoy no tienen ningún marcador conocido como una lengua. Estos expertos están convencidos de que estos ejemplos no son un lenguaje sino meros balbuceos. A lo largo de la línea de los llamados intérpretes han habido casos donde personas han entrado en una iglesia carismática hablando en un idioma extranjero real y los supuestos intérpretes dieron una traducción. Eso es totalmente equivocado y algo prefabricado. Asimismo, ha habido pruebas con personas que dicen tener el don de interpretación que fueron expuestas a grabaciones de personas hablando en lenguas y como resultado dieron interpretaciones completamente diferentes. También he escuchado de varias personas que se encontraban en tales iglesias carismáticas que cuando no podían hablar en lenguas se les aconsejó a alentarlos permitiéndoles emitir cualquier sonido que venían a sus mentes. Eso no suena como el don bíblico tampoco. Seguramente no hay cuentas creíbles de lenguas hoy en día por razones que hemos considerado en las Escrituras como una posición cesacionista. En conclusión, les recuerdo por qué todo esto es importante. Mire el versículo 25. Habla de alguien que puede entrar en nuestra iglesia y escuchar el mensaje y ser convertido. Dicen cómo reconocerán que Dios está realmente entre nosotros. Eso es lo que estamos hablando. Queremos un ambiente en la iglesia donde la verdad de Dios vaya hacia adelante y estemos teniendo cambios legítimos en la vida, experiencias con la verdadera presencia del Dios viviente. No queremos falsas o ilegítimas experiencias religiosas. El crecimiento real será donde Dios está realmente trabajando. Nuestro Señor murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados, para todos los que creen en su nombre. Los apóstoles y los profetas han sentado las bases de este evangelio para nosotros. Edifiquemos sobre este mensaje, utilicemos la palabra que hemos recibido para convertir a los demás y crecer como crecer nosotros mismos. El pasaje de hoy nos recuerda de la meta de la edificación cuando nos reunimos. Hay muchas otras aplicaciones que vienen de esto, además del secesionismo. Los dejo con la llamada a reflexionar sobre tus propios dones hoy. ¿Los estás usando para la edificación de otros? ¿O los estás mal usando de alguna manera? Por ejemplo, si tienes el don de alentar, ¿haces tiempo para tener comunión con los santos? ¿O si te ha dado una mente aguda para la teología, lo utilizas para ganar argumentos? ¿O si pacientemente y suavemente enseñas a otros de tu alrededor? En una denominación de amantes de la doctrina como la OPC, pastores como yo tienen que asegurarse de dar un balance de leche y carne en los sermones a los cristianos de todas las madureces para que puedan crecer. Hagamos todo para la edificación y podamos agradecer a Dios que nos manda esto. ¡Qué maravilloso mandamiento! Él nos comanda que hagamos cosas para nuestro crecimiento. Alabado sea el Señor que amablemente nos hace crecer incluso a través de su palabra y su espíritu. Amén.